I'm turning now to Paul's letter to the Ephesians, chapter 6, and verses 10 and 11.
Voy ahora a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículos 10 y 11. Efesios 6, versículos 10 y 11. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y nuestro tema es la guerra espiritual. Voy a explicar qué es este concepto y cómo debemos luchar esa guerra espiritual. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Y claro que el primer gran punto es tener conciencia de esta guerra espiritual. Y supongo yo que todos los cristianos que han venido a Cristo, que han experimentado la salvación y entienden algo de la palabra de Dios, saben al respecto de esta guerra espiritual. Y aún así, en absoluto, es cierto que todas las personas viven conscientes diariamente de esta guerra espiritual. Sin embargo, hay una guerra espiritual terrible y esto nos afecta de diferentes formas. Y vamos a considerar estas cosas en este momento. Ustedes tal vez piensen que este es un tema extraño para un día de Acción de Gracias. ¿Acaso no es este un tema negativo? ¿Acaso este no es un tema de advertencia? Bueno, en cierto sentido supongo que sí. Pero al mismo tiempo, esto es la amabilidad personificada, si tú quieres. Es esencial el tener conciencia de la guerra espiritual. Y si a ti no te importara mucho que yo utilice el lenguaje de la Segunda Guerra Mundial, pues quisiera señalar cómo hubiera sido si la nación no hubiera sido alertada al hecho de que había una guerra. Si en una ciudad como Londres, aquí, no hubiera habido advertencias de bombardeos aéreos, si no hubieran existido refugios para poder esconderse, si no hubiera habido luces en la noche tratando de ver que no hubieran por ahí aviones enemigos y también intentar derribarlos con el equipamiento necesario, con herramientas necesarias, con armas necesarias. ¿Qué tal si todos hubieran vivido en aquel entonces una vida tranquila, transigente? Ah, sabemos que hay una guerra, pero lo que a nosotros respecta diariamente, desde los más bajos en la sociedad hasta los más altos, pues no vamos a responder, no vamos a hacer nada al respecto. Eso hubiera sido desastroso. Y lo mismo pasa en la vida cristiana, si nosotros no estamos viviendo a la luz del entendimiento de que hay una terrible guerra espiritual, y si no tenemos el equipamiento para defendernos e incluso para tomar la ofensiva. Y estos son temas vitales, esto es parte de nuestra cosmovisión cristiana. Es esencial que nosotros entendamos algo de la guerra espiritual, de la guerra de Satanás y sus huestes, que hace en contra de los ejércitos de Dios y en contra de la iglesia hasta que Cristo vuelva. Entonces venimos a este pasaje porque nos instruye. Es un mensaje amable, nos fortalece. Y uno incluso podría decir que esta es la respuesta y el remedio a todos nuestros tropiezos y caídas y debilidades y fallas. Lo más amable es poder tener un entendimiento correcto de la guerra espiritual y que alguien nos lo explique. Entonces, bueno, muchos pierden de vista esto y entonces su vida cristiana se desvanece y cae. Noten esto aquí en el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, no es algo accidental que el apóstol inserta aquí. Por lo demás, hermanos míos, solamente el pueblo de Dios puede saber al respecto de esta guerra espiritual. Solamente el pueblo de Dios puede tomar esto en serio y demostrar que esto existe. Porque cuando no somos creyentes, antes de la conversión, antes, cuando estamos fuera del reino de Dios, estamos completamente inconscientes de esto. No creemos en esto. No creemos en el enemigo de las almas, en Satanás. No creemos en el ejército de ángeles caídos y demonios que están a la disposición de Satanás. No entendemos ni creemos en estas cosas, ¿no? Y Satanás quiere que eso sea así. Lo último que Satanás quiere que pase con los incrédulos es que se alarmen, que se preocupen o que cobren conciencia de que existe esta guerra espiritual. Él quiere mantenerles en ignorancia, en tinieblas. Por lo demás, hermanos míos, solamente los creyentes podemos apreciar y entender y reconocer que existe esta guerra espiritual y participar en ella, y es esencial que lo hagamos. Después el apóstol dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor. Y quiero simplemente señalar cuatro áreas en las que esta guerra espiritual nos afecta. Esta guerra nos afecta en diferentes niveles, cuatro niveles diferentes. Primero que nada, pensamos al respecto de la guerra sobre nuestras almas. Supongamos que ya eres salvo, porque te has arrepentido de tu pecado, has venido a Cristo, has confiado solamente en Él para salvación y vida eterna, has experimentado ese nuevo nacimiento, la conversión a Cristo, has creído en Él y caminas con Él. ¿Ok? Pero la batalla no se ha terminado. Hay una guerra que está siendo hecha en contra de tu alma. ¿Y cuál es el estado de tu alma? Todos tenemos que preguntarnos esto. Soy un cristiano, pero ¿cómo me está yendo? ¿Cómo está mi alma? Perdón. ¿Mi experiencia de Cristo y de Dios cálida y cercana o estoy frío? ¿Mi vida espiritual es superficial? ¿Hay alguna profundidad? En mi vida espiritual conozco la instrumentalidad y el compañerismo de mi Salvador y mi Dios. Soy instrumento en sus manos. Conozco y experimento esto. Mi amor por Él se ha enfriado. Estoy simplemente avanzando en piloto automático. Simplemente con transigencia, avanzando de día en día. ¿Qué es lo que pasa en mi vida de oración? ¿Tengo todavía un ministerio de intercesión? ¿Mis oraciones son fervientes? ¿Qué es lo que pasa al respecto de mi poder y fortaleza sobre las tentaciones y el pecado? ¿Qué es lo que pasa con mi alma? Satanás diariamente busca enfriarme, busca que me enfríe, busca arruinarme en mi caminar espiritual, busca separarme de mi Dios. ¿Estoy yo permitiendo eso? Pues ese es el primer nivel. La batalla sobre las almas. ¿Cómo está mi alma? ¿Cómo me está yendo en mi relación con mi Dios? ¿Tengo certeza? Y tal vez digas, sí, tengo certeza. No tengo ningún problema. Yo no dudo en absoluto de mi salvación. No dudo que soy un hijo de Dios, pero ten cuidado. Porque bien puede ser que no haya un problema de certeza, pero tal vez estás siendo transigente. Tal vez no te preocupas. Y entonces sientes que estás en paz. Pero verdaderamente, si hubiera certeza, pues tú entonces conocerías bien a tu Dios y caminarías con Él y le amarías y Él te escucharía y le servirías. Entonces la primera parte es la batalla sobre tu alma. Es esta primera área. Satanás intenta, de cierta forma, pues intenta arrancártela de tus manos y enfriarla y arruinarla. Después, segunda área que podríamos mencionar, pues tenemos una batalla en la vida, en la santificación, tu crecimiento en la gracia, la conquista del pecado, la resistencia del pecado, el producir virtudes cristianas, el amor, el gozo, la paz. Estoy siendo o convirtiéndome en una persona mejor, más amable, que mejor se controla. ¿Estoy siendo una persona menos egoísta a medida que pasan los días? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? ¿Estoy formando virtud cristiana y profundizándolas? O tal vez miro a algunos creyentes y pienso, oh, ellos verdaderamente han avanzado. Y yo aquí estoy tropezando y avanzando muy poco en verdad. Pues no puedo decir que Dios me haya ayudado o que haya avanzado. Y he caído en pecado y tentación. Estoy viendo las cosas que nunca debería de mirar siendo cristiano o cristiana. ¿Qué es lo que está pasando con tu vida entonces? ¿Qué pasa con el avance en la santificación en mi alma? Entonces, tal vez comenzamos con el estado del alma en sí misma y después pasamos al tema de la santificación y diré un poco más al respecto de eso después. Y después está la gran lucha, la gran batalla por el Evangelio, y esto nos involucra a todos. Esto nos concierne a todos, el avance del Evangelio, el que Cristo sea conocido, la salvación también, dónde está nuestro testimonio personal en nuestra familia, a los colegas de trabajo, a todos aquellos con quien tenemos contacto. Pues Satanás ha tenido éxito al tentarnos para ser cobardes, para echarnos para atrás y decir, oh bueno, pues hubo cierta crisis en nuestra vida y tal vez ya pasó esa crisis, esa presión ya pasó, pero no estoy sirviendo. Estamos siendo tentados a tener simplemente un caminar inercial sin hacer nada. ¿Y qué hay al respecto de la iglesia? ¿Me involucro? ¿Contribuyo? ¿Ayudo? ¿Oro por la obra del evangelio en la iglesia? Y hay iglesias hoy en día que aman al Señor y el evangelio, pero no predican el evangelio, casi no. No hay mucho evangelismo, no hay mucho esfuerzo por alcanzar a la comunidad. Y parece que a los miembros de la iglesia no les importa. Nadie le dice al predicador, ¿por qué no predicas para ganar almas? Y después entonces podría traer a mis amigos o a mis colegas de trabajo. No solamente la culpa del pastor. La gente está tranquila con esa situación, están en paz. Y no hay aliento, no hay estímulo a los ancianos o a los diáconos o a los predicadores a que puedan proclamar el evangelio. Y lo que estoy diciendo es que todos participamos, todo creyente participa en esto. No solamente son los predicadores que están en un error, sino los miembros también de las iglesias. Y entonces la proclamación del evangelio es una gran lucha, es una gran batalla. Y bueno, ya es lo suficientemente difícil cuando predicamos el evangelio y testificamos, porque hay resistencia, hay objeciones. Y lo mismo pasaba con nosotros antes de la salvación. Las personas se retorcían para acá y para allá con tal de no escuchar el evangelio y construían todo tipo de barricadas y utilizaban todo tipo de objeción. Así que el evangelio ya es difícil cuando uno testifica. Pero, ¿cuán frecuentemente Satanás gana? Porque ya ni siquiera hemos comenzado a testificar como deberíamos hacerlo. No estamos participando en esto. Hemos perdido la batalla por el evangelio en nuestra vida y en nuestro testimonio, y frecuentemente en nuestras iglesias. Y después, punto número 4, simplemente estoy mostrando cuáles son las áreas. Punto número 4 es la lucha, la batalla por la verdad, porque tenemos una responsabilidad de que guardemos la verdad, de que la defendamos. Somos aquellos que hemos recibido en la conversión una unción del Espíritu. El Señor nos ha dado cierto entendimiento de la Escritura y a través de la ayuda de Dios podemos entender más y más. Y aprendemos las grandes doctrinas de la fe, sí, pero ¿sí lo estamos haciendo o no? ¿Estamos aprendiendo las doctrinas o no? Y el gran declive en las iglesias jamás hubiera sucedido con toda certeza si los miembros de las iglesias hubieran conocido las doctrinas de la fe. Y lo que pasó es que en las principales denominaciones, ahí sus seminarios se infectaron primero que nada con incredulidad y liberalismo. Y los jóvenes salieron de allí para pastorear iglesias. Y todo comenzó al final del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX y hasta este siglo presente y día presente. Y los jóvenes pastores iban a esas iglesias y no creían en aquellas antiguas verdades bíblicas y en la palabra de Dios y las doctrinas históricas bíblicas de la Escritura. Y las personas les escuchaban y decían, bueno, es un poco diferente a lo que hemos escuchado antes, no es lo que solíamos escuchar, pero nadie se preocupó mucho. Las personas no conocían las doctrinas bíblicas, se les habían olvidado. Así que no fue solamente la nueva oleada de pastores liberales teológicamente liberales, sino también los oyentes, la gente de las iglesias, no permitieron que todo esto pasara, no pusieron ninguna defensa de la verdad. Satanás recicla sus mentiras, trae oleadas de mentiras a las iglesias. Y nosotros somos personas que hemos sido salvas. Y desde que fuimos salvos, hemos querido aprender las doctrinas. Y si estuviéramos aprendiendo, esa infección con mentiras no nos llegaría a nosotros, porque escucharíamos cosas que no son bíblicas, diríamos, esto no es verdad, esto no es bíblico, esto no es sana doctrina. Así que todos tenemos participación en la defensa de la verdad y las doctrinas y la Biblia. Así que no solamente esto estará de los pastores, ancianos y diáconos, sino todo mundo en la iglesia. Todos tendríamos que gozarnos en la verdad y entender la verdad y aprenderla. Así que tenemos cuatro encabezados entonces, cuatro puntos. La batalla por las almas, punto número uno. Punto número dos, la santificación. ¿Estoy avanzando en mi vida, sí o no? Punto número tres, la batalla por la proclamación del Evangelio y la batalla o la lucha por guardar y proteger la verdad de Dios. Y somos privilegiados en estas cosas. Todo esto es muy importante. Entonces, Efesios 6, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitamos la bendición de Dios para poder tener éxito en todas estas cosas. Necesitamos discernimiento que Dios nos dé. Necesitamos la ayuda de Dios en toda área de nuestras vidas. Fortaleceos en el Señor, sed fuertes y vamos a ser fortalecidos nosotros si oramos. Si nosotros después ejercitamos la fortaleza que Dios nos da. Por ejemplo, algunas cosas que necesitamos. Necesitamos deseo. La vida está llena de cosas, en estos tiempos modernos en particular. Por ejemplo, tu teléfono nunca se queda quieto y calladito. Tus correos, el correo electrónico llega uno tras otro, llegan. Y las cosas que tienes que hacer, las horas que debes trabajar, la vida familiar cada vez es más compleja, y hay cada vez más actividades en las escuelas para los niños que requieren preparación de los padres también. Todo mundo está repleto de cosas que hacer. ¿Y dónde está entonces la vida espiritual? ¿Dónde está nuestro tiempo, nuestra energía para las devociones, para la oración, para las oraciones fervientes y súplicas? ¿Dónde está tu tiempo para el alma? Y me acuerdo que escuché un predicador hace muchos años que señaló algo que leyó en el periódico y dijo, había un vicario que se retiró y se le preguntó, ¿qué vas a hacer en tu retiro? Y el vicario respondió, pues voy a cosechar mi alma. Queridos amigos, es triste decir algo así, pero hay verdad en ello, es que no hay tiempo para nada hoy en día, no hay tiempo para el alma, para tu vida espiritual, para tu caminar con Dios. Necesitas deseo, necesitas un gran anhelo de estar más cerca con el Señor, de estar más constante en oración, de tener la plenitud de Dios en ti, tener su bendición en ti, su presencia en ti, y su fortaleza y poder, y tener su amor derramado en tu corazón, y tener un deseo de estas cosas es maravilloso. Y a partir de ese deseo que Dios nos dé, vendrá una determinación, porque necesitamos eso también. Ser fuertes en el Señor, Él nos ayudará. Necesitamos determinación hoy en día. Y había un joven hombre hace algún tiempo, ustedes no le conocen en absoluto, pero él venía a buscarme constantemente y me decía lo mismo siempre, pastor, he fallado en mis devociones privadas. Llegaron a nada y después desaparecieron y caí una vez más debido a ello. Y yo intentaba darle el mismo aliento y el mismo consejo, pero ¿sabes cuál era su problema? Bueno, pues si él de verdad oró pidiendo determinación, si de verdad lo hizo, pues nunca la ejercitó. Tienes que tener no solamente un deseo, sino también una determinación en esta vida tan llena de ocupaciones que tenemos. Hay áreas en mi vida por donde no tengo que avanzar. Tenemos que ser personas de hábito y tenemos que orar. Y tenemos que clamar al Señor. Tienes que determinarte a no dejar estas cosas de lado. Y tienes que decir, por lo menos, por lo menos, por lo menos, por lo menos oraré 15 minutos todos los días. Y eso será la mínima cantidad de tiempo que puedo orar. Y tengo que hacerlo y ni nada ni nadie me podrán detener. Debo tener determinación, una determinación establecida. Porque tenemos que tener cuidado de la vida espiritual, o si no las cosas van cuesta abajo. Y ya las cosas, ya no tenemos bendición. Hay que mantener un paso firme, las devociones, la lectura de la palabra de Dios y tu tiempo para reflexionar y planear al respecto de tu vida espiritual. Y vamos a hablar un poco más de esto después. Necesitas tener un deseo y necesitas tener una determinación firme. Y sí, no solamente en el área de las devociones personales, esa es la lucha a nivel del alma, pero también lo necesitas para la santificación. Necesitas determinación para eso también. Mortificar los pecados de la carne. Los hechos de este cuerpo, hay que mortificar los pensamientos avariciosos, cualquier área de problema que tengamos. Hay que mortificar todo pensamiento pecaminoso y hay que depender del Señor buscando su ayuda y hay que probar que Él es fiel y nos bendice y Él nos capacita para estas cosas. Pero necesitas tener el deseo y la determinación y lo mismo para testificar, para evangelizar. Tienes que tener una resolución. Y me hablo a mí mismo también. Todos los días decíamos, debemos buscar oportunidades y tomar las oportunidades para que podamos testificar y en oración tenemos que pedirle a Dios que nos bendiga y nos ayude. Y en lo que respecta a la verdad, siempre debemos tener algo que leer para que podamos avanzar. ¿Qué es lo que he aprendido esta semana, este mes? ¿Qué es lo que he obtenido? ¿Cuáles son mis luchas? ¿Cuál es mi lectura? Queridos amigos, por ejemplo, alguien tiene 5 años en la fe o 10 años en la fe y todavía no han leído el Tratado de Teología de Thomas Watson. Ese libro sublime y simple de doctrina cristiana que está disponible en español y ni siquiera tienen un plan para poder estudiar las doctrinas de la fe y mucho menos las entienden mentalmente. Y aún así ya tienen años en la fe, pues esa es una gran y terrible tragedia, eso es muy triste. Debemos tener una determinación, hay que orar por tener gustos espirituales. Mira por favor el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios. Eso es muy interesante. Toda la armadura de Dios. Toda la armadura que se tiene aquí. Esta frase, toda la armadura, son menos palabras en el original. Es una palabra, de hecho. Toda la armadura. Y esto nos dice que el apóstol Pablo deseaba enfatizar lo que dice aquí, todo completo. No dice, ponte la armadura de Dios, sino que específicamente dice vestidos de toda la armadura de Dios. Entonces no solamente aplica la armadura, sino las diferentes áreas de esta batalla. Por ejemplo, no serviría de mucho, a pesar de que sería útil tal vez, pero no serviría de mucho solamente preocuparnos al respecto del estado de mi alma y de mi caminar espiritual. Es correcto preocuparse por eso, pero si tan solo me preocupase de eso y nada más, pues entonces no estoy luchando la batalla. Solamente estoy preocupado al respecto de un cuarto de la lucha. Y si solamente me preocupase al respecto de la santificación, pues eso sería muy valioso, muy importante. Pero si tan solo me enfocase en eso, en la santificación, y no al respecto, por ejemplo, de mi relación personal con el Señor, y no al respecto del Evangelio, por ejemplo, ni tampoco al respecto de la verdad, pues entonces no estaría participando en la guerra espiritual. Y hay algunas personas que se preocupan bastante al respecto de defender la verdad. Eso es saludable, eso es digno, eso es bueno, correcto, necesario, ok. Pero hay algunas personas que se preocupan por la verdad, pero no parecen estar muy interesadas en su caminar espiritual, personal, o en la santidad, o en predicar el Evangelio. Entonces, verdaderamente no están participando en la batalla. Aquí el apóstol dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Es decir, él desea cubrir todos estos aspectos de la batalla. Toda la armadura. Y de hecho la palabra griega la tenemos en español también. Y sobre todo está en inglés. La palabra panoplia es justamente el griego que se utiliza aquí. Pan significa toda y nopli viene de una parte del griego que significa armadura o armas, una cosa así. Entonces dice el apóstol, vestidos de toda la armadura. El término incluye las cosas defensivas y las cosas ofensivas. Eso es lo que incluye este término. Entonces, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No te enfoques solo en un aspecto de la batalla. Enfócate en todos, en todas las partes de la armadura. Vamos a pensar un momento al respecto del alma. Meditemos al respecto del alma. ¿Cómo está mi alma? ¿Permito que haya distracciones y que esto arruine mi vida, en mi alma? ¿Me falta disciplina? ¿Soy negligente con mi alma? ¿Subestimo cuán vulnerable puedo ser? ¿No es cierto que frecuentemente salgo del estudio bíblico y pienso que ya me puedo ir bien yo solito, sin ayuda de nadie, sin tener más estudio de la palabra, sin tener aliento de la palabra? ¿Estoy confiando demasiado en mí? ¿Estoy permitiendo que la televisión y el entretenimiento mundano y las cosas necias y superficiales erradiquen mis gustos espirituales, mis gustos por tener bendición espiritual, mi anhelo de estas cosas, mi amor por estas cosas? Pues entonces no irá bien a mi alma, si eso es así. Así que tengo que tener cuidado de todas estas cosas. Tengo que tener una vida disciplinada. Tengo que mantener mi mente cuidadosa de mi alma. Y si es así, mis hijos, si son pequeños, los míos ya crecieron, pero si mis hijos son pequeños, notarán esto inmediatamente. Notarán que soy una persona diferente, que estoy caminando con mi Señor, que puedo controlar mis reacciones, que puedo mantener mi amor, que puedo ser compasivo cuando tengo que ser firme. Verán una gran diferencia en mí. ¿Por qué? Pues porque mi alma está cerca de Dios. Entonces la vida del alma es tan importante, la santificación. ¿Cómo lidiamos con las tentaciones y con el pecado? Hay muchos caminos falsos por ahí, hoy en día. Incluso que supuestos cristianos predican y de vez en cuando hablo al respecto de ese movimiento de la santificación por la fe, según ellos. Viene con diferentes matices, si tú quieres, y dicen, déjate llevar y deja a Dios obrar. Algunas personas tienen un proceso de visualización y predican este tipo de tonterías, que si tú solamente fijas tu mirada en Cristo, cuando viene la tentación o lo que sea, visualiza a Cristo en la cruz. Entonces tendrás poder sobre la tentación y se desaparecerá y no tienes que luchar con la tentación o controlarte o resistir la tentación y todo lo hará Dios por ti. Lo único que tienes que hacer es practicar la visualización de Cristo en la cruz. Y la tentación y el pecado y su poder se derretirán. Pues esa es una fórmula falsa. No está en la Biblia en ninguna parte. Todo eso es parte de este movimiento de santificación por fe. Y hay una versión medio moderna de esto. Por ejemplo, el hedonismo cristiano de John Piper. Él tomó un tema y sus libros se venden bastante. Y él es muy popular hoy en día entre muchas personas. Pero él abarca un tema y superficialmente parece correcto y bíblico. Y hasta cierto punto tal vez es bíblico. Y su tema es uno. Pero lo que tenemos que hacer es gozarnos en Dios, dice él. Pero él exagera con eso y claro, eso es parte de la vida cristiana, hay que gozarnos en Dios. Claro que sí hay que tener gozo en el Señor y en las cosas del Señor. Pero él exagera porque dice, eso es lo único que tienes que hacer. Si tú te gozas en el Señor, pues tienes un escudo protector a tu alrededor. Serás librado de la batalla. No tendrás que resistir el pecado y todo será automático. Gózate en el Señor y eso es todo. Pero eso no es así. La Biblia claramente nos dice que hay diferentes elementos en nuestra responsabilidad y deber de la santificación. Hay diferentes niveles que tenemos que, diferentes áreas en las que tenemos que luchar. Y resumirlo todo a una cosa es una terrible simplificación que se hace una fórmula mágica que no funciona. No está en la Biblia. Es algo falso. Y algo más, y no les quiero cansar con esto, pero es que otra cosa que se está haciendo muy popular hoy en día son los maestros que, o las enseñanzas, perdón, que están basadas en psicoanálisis y psicoterapia secular, y entonces estas personas toman prestado de allí. Les voy a decir respecto de un caso. Se me dice que se promueve fuertemente en diferentes programas de internet que se generan en Estados Unidos. Y hay mujeres predicadoras, si tú quieres, también ahí. Y lo que estoy hablando es la teoría de la santificación que requiere que tú sepas cuáles son los ídolos de tu corazón. Se llaman eso así, ídolos de tu corazón. Terapia de los ídolos de corazón. O enseñanza de los ídolos de corazón. Y se requiere que tú descubras cuáles son estos ídolos y los saques a la superficie. Y se parece a los años antiguos de psicoanálisis, donde la gente, según ellos, querían entrar al subconsciente, ver qué cosas suprimidas estaban allí, qué problemas de verdad estaban en tu vida, sin que tú los supieras, se extraen, se traen a la superficie. Y cuando tú los vieras, pues eso tendrá un hermoso efecto y podrás ahora lidiar con esos problemas. Y es así en el en la versión cristianizada de este asunto. Por ejemplo, tienes un mal carácter, no lo puedes controlar y arruina tu relación con tus hijos y en tu hogar con las personas y surge en el momento erróneo. No vamos a lidiar con ese mal carácter que tú tienes. Vamos a hacer algo más listo, más inteligente, dice esta teoría moderna. Lo que vamos a hacer es vamos a accesar a tu persona carnal, vamos a entrar al área de tu persona antigua, vamos a accesar tu vida, encontrar qué es lo que está causando esto, qué lo impulsa, cuál es el ídolo de tu corazón. Y es que tal vez el problema contigo es que tú simplemente quieres que la gente te respete y eso es lo que promueve tu mal carácter. Y otra versión antigua de esa misma enseñanza, decía, tú tienes algo que te frustra. Y si quito esa frustración de ti a través de mis preguntas astutas, pues te muestro cuál es el problema. Mira, es este el problema, no un mal carácter, sino esto. Esto es lo que está predeterminando que tengas un mal carácter. Y tú lo verás, lo reconocerás y entonces ya lo puedes conquistar. Queridos amigos, no hay nada de eso en la Biblia. La Biblia más bien dice, ese pecado, esa falla, tiene que ser mortificada. No hay que encontrar otra falta para lidiar con esta falta. No, decimos, mi mal carácter, pues tengo que orar al respecto de él, tengo que luchar en contra de él, tengo que mortificarlo. Es lo que dice la Biblia, hay que mortificarlo. ¿Cómo? A través de la ayuda de Dios, a través de la oración primero. Y a medida que yo me esfuerzo, Dios me dará la fortaleza y Dios me ayudará. Eso sí funciona, eso es bíblico. Ve a Dios pidiendo ayuda y entonces haz tu mayor esfuerzo y cada vez que tu conciencia te hable, mortificas ese pecado. Esa es la forma bíblica de lidiar con los pecados. En vez, bueno, quiero avanzar un poco más con este punto. Lo que dice la Biblia es lo siguiente. En las epístolas de Pablo se tiene una antigua naturaleza y una nueva. Eso es lo que explica las epístolas de Pablo. Dios te da la nueva naturaleza en la conversión, pero el pecado residual, remanente, el remanente de la antigua naturaleza, el antiguo tú, por ejemplo, por así decirlo, eres tú. Y hay personas que no quieren esta terminología. Pero el apóstol Pablo habla respecto del viejo hombre y del nuevo hombre. Esas dos naturalezas que hay en el cristiano. Una naturaleza dominante y una naturaleza residual antigua. Hay personas que prefieren hablar al respecto del verdadero tú y la carne, pero significa lo mismo en muchas formas. Sin embargo, Lo que nos dice la Biblia es que aquella antigua naturaleza está condenada. Todo está mal en esa antigua naturaleza, no la podemos reformar, simplemente podemos mortificarla y podemos permitir entonces que nuestra nueva naturaleza controle nuestro ser y nos hable, por así decirlo, ese es tu verdadero tú, es lo que dicen estas teorías. Y quiero que vayamos a Romanos, para que vean lo que estoy diciendo. Romanos 7, un capítulo muy famoso, en donde el apóstol Pablo nos habla de su experiencia, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, despojados del antiguo hombre, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Romanos 7, 18. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y eso es en la antigua naturaleza. Y después avanza y dice que la única forma de lidiar con eso es mortificándola. Versículo 25, por ejemplo, ahí en Romanos 7, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Todavía está eso en mí. Este cuerpo residual de esta antigua vida y pecado está allí y tenemos que mortificarlo. Capítulo 6, por ejemplo. Romanos 6, 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y capítulo 8, versículo 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y habiendo dicho esto, quiero explicar esto de forma simple. Lo que algunos enseñan que es novedoso es, déjame que excave un poco. Y eso es lo que dicen ellos prácticamente. Voy a excavar tu antigua naturaleza y voy a descubrir qué es lo que te impulsa. Sin embargo, la Biblia dice, no, no vas a encontrar nada útil en esa antigua naturaleza. Completamente está podrida y está mal. Tenemos simplemente que mortificarla, someterla. ¿Y qué estás haciendo? Tratando de hacer psicoanálisis y psicoterapia en cristianos para intentar encontrar cosas reprimidas de lo que hacen. Más bien, mira lo que tú haces, eso es lo que hay que luchar. Nuestro pecado en práctica, y esa es la enseñanza de la palabra de Dios, hay que mortificar ese pecado. Y no tenemos que escuchar estos sistemas nuevos de avance personal. Es muy simple lo que dice la Biblia. Y cuando digo simple no significa que sea fácil. Es duro, es difícil. Necesitamos la ayuda de Dios y necesitamos mantenernos con el dedo en el renglón. Pero cuando viene la tentación y surge la tentación de dentro de nosotros, por ejemplo, pensamientos avariciosos, pensamientos egoístas, pensamientos iracundos o deshonestos, pues la conciencia nos habla. Entonces, ¿qué hacemos? Mortificar eso. Desvía tus pensamientos, desvía tu mente a otra cosa. Muérdete la lengua, por así decirlo. No digas esa palabra que ibas a decir. Busca la ayuda de Dios. Lucha contra ese pecado. Y entonces Dios te capacitará y tú conquistarás ese pecado. Esa es la santificación. Pero bueno, ya dije demasiado al respecto de eso, tal vez. El Evangelio. La tercera área que hemos mencionado, la lucha por el Evangelio, por la proclamación del Evangelio, nuestro esfuerzo, nuestra mayordomía. Esto lo aplicamos a la proclamación del Evangelio. Ya mencioné la testificación personal y la obra de la Iglesia. Estamos contribuyendo a poder llevar el Evangelio a las generaciones jóvenes. Y después, esa cuarta área, la defensa de la verdad. ¿Conocemos la verdad nosotros? Durante muchos años, en lo que se llamaba la época medieval, esa época oscura, como se dice en inglés, la Iglesia Católica tuvo a la mayor parte de Europa en sus garras. Se enseñaba que teníamos que tener obras y el Evangelio de la Gracia era suprimido, excepto por algunos grupos de creyentes valientes que resistieron persecución aquella ya. Después vino la Reforma. Uno de los primeros ataques de Satanás después de la Reforma para obtener su revancha, para desquitarse, fue entrar en los círculos de pastores que estaban firmes por la verdad y llevarles a un desvío intelectual. Y en los libros de historia se llama arianismo. El gran ataque sobre la Trinidad, sobre las tres personas de la deidad, que despojaría la fe cristiana de todo su poder salvífico y significado. Y muchas personas fueron atraídas a esto de forma intelectual y cayeron de la sana doctrina. Y después el siguiente ataque intelectual grande vino con el alto criticismo de la Biblia, que decía que la Biblia no debe ser considerada como santa o completamente una producción divina y celestial, es decir, completamente infalible y verdadera, sino que ahora se tiene que considerar que estaba llena de errores y problemas y que se necesitaba una nueva ciencia para aplicar, para usarse, para poder descubrir el mensaje de la Biblia. Y eso es, no, eso nos muestra la arrogancia de la mente humana. Y eso tuvo grandes implicaciones hasta el presente y ha arruinado muchas iglesias. De hecho, ha afectado muchas iglesias hoy en día. Y uno de los grandes problemas del siglo XX fue el denominacionalismo, si lo puedo llamar así. Las iglesias fueron organizadas en grandes denominaciones y por un tiempo les ayudó eso. Durante un tiempo, esas denominaciones buscaron ayudarse. Por ejemplo, la Unión Bautista, la Unión Congregacionalista, los grupos metodistas mezclados en conferencias metodistas. Y por un tiempo, esas grandes denominaciones con su liderazgo y su organización, pues parecía que era útil, porque podían trabajar juntos y organizar cosas juntos, y entonces había fortaleza en eso. Pero había una falla inmensa, fatal, pues había seres humanos participando en todo ello. Y la falla fue la siguiente: admiraban la organización. Oh, esta es nuestra Unión Bautista. Tenemos una denominación, nada tiene que ir a nuestra unión. Pues ese es un problema, porque se introduce el error, llegan maestros y se pusieron catedráticos y presidentes de seminarios que negaban la escritura y negaban la fe y contaminaban la verdad y destruían todo y contradecían el evangelio. ¿Y qué fue lo que pasa? ¿Qué fue lo que pasó? Pues las personas decían: ah, no nos adviertas nada. No queremos hacer nada al respecto de esto. Nuestra hermosa denominación tiene que ser salvaguardada. La admiramos. No tenemos que tener guerra en ella. No tenemos que tener una lucha. No tenemos que lidiar con esas personas en error. No tenemos que decirles: ya no puedes tener un cargo entre nosotros porque no crees en la verdad. No podemos decirles esas cosas. Entonces, el denominacionalismo, es decir, el amor de lo que se supone que nos tiene que haber ayudado, haciendo un ídolo de esa denominación, de esa unión, pues la unión se hizo más importante que la verdad. Y entonces las denominaciones todas fueron cuesta abajo, hasta que ahora hay una muy pequeña minoría de iglesias bíblicas en ellas. Es una tragedia, es la tragedia del siglo XX. Se hizo un ídolo de las denominaciones. Y bueno, ya no tengo tiempo de mencionar otras cosas. Pero recuerda el Evangelio de la Prosperidad hoy en día. no solamente entre los carismáticos y pentecostales, y muchos de entre ellos, y siendo justos, muchos pentecostales lo rechazan, pero la mayoría están en ese rebaño, el Evangelio de la Prosperidad, y es sorprendente. Eso es muy contrario a la Escritura. Muchas cosas bíblicas fundamentales son contradichas por estos maestros de la prosperidad, estos predicadores de la prosperidad, y supongo yo que es inevitable. Si yo pudiera mencionar una ilustración, en 1967 nuestro gobierno en aquel entonces aprobó las leyes del aborto, y eso señaló el colapso de la sociedad moral. Eso señaló la situación que vemos hoy en día. Fue el comienzo de eso. Ahora vemos que estilos de vida pecaminosos son legales y son forzados en la sociedad. Y todo comenzó con la aprobación de las leyes del aborto. Después de todo, y así es como funcionan estas cosas, si la sociedad es como un avión que rompe la barrera del sonido por primera vez, si la sociedad puede legalizar la matanza de millones de vidas, sí, matanza de millones de vidas, pues entonces podemos hacer lo que sea. Viene el día cuando diremos nosotros como sociedad, tenemos el derecho de matar y abortar a millones de bebés. Se hace una cosa tan terrible como esa y lo haces una ley. Y entonces después se puede hacer cualquier cosa que uno quiera después de ello. Y pasa lo mismo en cierta forma. Si no les molesta que yo haga esta terrible comparación, lo mismo pasa con el Evangelio de la Prosperidad. Estos predicadores del Evangelio de la Prosperidad ven la Biblia y dicen, y es que ellos torcen las cosas, pero me explico. Dicen, el Señor Jesucristo no era pobre, era rico. Imagínate lo que dicen ellos. El apóstol Pablo no era rico, perdón, no era pobre, era rico. Los apóstoles no eran pobres, eran ricos. Ya no diré más, pero imagínate, si tú puedes torcer la Biblia tanto para decir esto, para que, según ellos, la explicación es que dice lo opuesto a lo que claramente dice, y tuerce las cosas en todo, tuerce las cosas por todas partes, pues es como romper la barrera del sonido, destruyes la Biblia. Ya llegas a la situación en la que la Biblia no dice nada de lo que de verdad dice, sino que dice cualquier cosa que el predicador quiera que diga. Uno puede torcer las cosas para que diga lo que uno quiera. Y eso es lo que hacen los predicadores de la prosperidad. Han condicionado a miles de cristianos a que acepten lo que ellos dicen y a que no tomen en serio la Biblia en absoluta, en absoluto. Pero espero que esto nunca te pase a ti. O tal vez tú ya saliste de ese movimiento y ya te diste cuenta que está mal. Y has visto lo que pasa cuando hay distorsiones de la verdad y qué es lo que se puede hacer a través de falsos maestros. No les escuches. Si solamente mantienen poca, una parte de la verdad, por ejemplo, ellos creen que Cristo murió en la cruz, eso es importante, pero no creen nada más y ya lo han torcido todo lo demás, pues no les escuches. Entonces, queridos amigos, es un clamor esta noche que es personal y es al respecto de nosotros como iglesia. Primero que nada, hay una lucha en contra de tu alma. Satanás quiere destruir tu alma y enfriarla. Punto número dos, la batalla de la santificación. Satanás quiere que tú no te santifiques, que no avances, que no lidies con el pecado, que no produzcas frutos de carácter cristiano. Punto número tres, él quiere detener la proclamación del Evangelio. Y punto número cuatro, él quiere destruir la verdad, si él puede hacerlo. Y ya con esto termino, versículo 12, y tiene muchos con él. Es una lucha lo que vemos aquí. Estoy volviendo a Efesios 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, archidemonios, prácticamente generales, generales demoníacos. Y me imagino, pero es solamente mi débil imaginación, lo reconozco, pero me imagino que están allí en las salas de guerra están ahí en esos lugares, están explicando sus estrategias que tienen para poder destruir a los cristianos y a las iglesias. Principados, es decir, los rangos más altos de demonios que están al servicio de Satanás, contra potestades. Estos son como comandantes regionales. Y estaba en un grupo una vez. Yo era el único pastor. Las otras tres personas eran gente de la naval. Habían sido de la naval, habían estado en la naval. Y se preguntaban el uno al otro: ¿qué es lo que tú hacías? Y uno dijo: bueno, pues yo estaba en esta área. Y el otro dijo: bueno, yo estaba en el área de los submarinos. Y el otro dijo: pues yo en los barcos destructores. Y la verdad es que pensé bastante al respecto de estos principados y potestades, estos demonios regionales. Tal vez un demonio le pregunta al otro: ¿a qué te dedicas tú? Pues yo estoy a cargo toda religión de obras. Y le preguntan al otro: ¿y a qué te dedicas tú? ¿Qué te han puesto a hacer? Pues yo soy el comandante sobre estas personas que se llaman evangélicos, estos creyentes bíblicos. ¿Y tú por qué eres reconocido? Le preguntan demonio a otro. Pues yo me inventé tal esquema en tal año. Estos comandantes regionales contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esos son los demonios que están en todas partes. Yo no sé cuántos haya, miles de miles, que están manteniendo a la sociedad controlada. Por ejemplo, la televisión. Casi no pasa un mes más sin que la sociedad o el sistema de entretenimiento se haga un poco más vulgar, todavía más, o un poquito más bajo. ¿Qué potestad está a cargo allí del sistema de entretenimiento? Pues han tenido bastante éxito, un general con muy éxito, sirviendo a Satanás. Y aquí tenemos a estos a gobernadores de las tinieblas de este siglo que nos tientan de forma personal y a las iglesias y a la sociedad. Y ellos desean destruir la sociedad y la iglesia. Entonces, por tanto, tomad la armadura de Dios, toda la armadura de Dios. Espero que esto no haya sido un estudio demasiado serio, queridos amigos, pero terminemos y vayamos a casa pensando al respecto de estos cuatro niveles de batalla. Entonces, la batalla por las almas, la batalla por la santificación, la batalla del Evangelio para ganar almas y la batalla para defender la verdad. Todos somos responsables de cada una de estas áreas y que el Señor nos bendiga y nos ayude poderosamente en los meses y años venideros. Cantemos el himno 481.